Estación de Granja Tres Arroyos, recordemos lo que sucede allí, digamos, ¿no? Es un marco de discusión de hace bastante tiempo, uno de los impactos más primarios o primigenios que entendimos, digamos, de empresas aquí en la provincia de Entre Ríos, hoy, digamos, devaluadas y tratando, digamos, de resolver problemas financieros muy importantes. Reorganizar estructuras, ver cómo sostener a la gente y el gremio en el medio, ¿no? Tratando de resolverlo. Miguel Ángel, Carlos Mateo, de Alejandro Avero, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están?
Bien.
Mirá, me hace una reflexión cortita de lo que acabo de escuchar recién, ¿no?
Sí.
Del gobernador Frugerio. Acuérdense que son las pocas provincias que el gobierno le tiró la mano. Es fácil hablar cuando una provincia el gobierno le tira unos mangos y los otros están todos secos, ¿no?
Sí,
y el gobierno no le da ni cinco.
Es verdad.
Entonces, y también me faltó decirle que si se cae el gobierno, se cae él también porque viene con el mismo modelo. Son reflexiones nada más, esto que me acotaron escuchando su programa, que me encantó lo que recién hablaron.
Bueno, la verdad que la decisión del gobierno nacional, buen día primero, Miguel, ha puesto en jaque a muchos sectores. Nosotros, lo digo rápido porque fue ayer hablábamos de una charla que había dado el economista Riazu en Tucumán hace un par de días y que, bueno, con un lenguaje técnico, sin otra carga, hablaba de sectores de la economía que van a desaparecer o que la van a pasar muy mal. Visto de acá de Paraná, a la distancia, lo de Granja Tres Arroyos, a la distancia geográfica me refiero, un poco a mí la primera pregunta que se me ocurre es si ustedes creen que, si ustedes digo, los dirigentes gremiales, los trabajadores, ¿creen que la empresa tiene posibilidad de sostener esta estructura que ha tenido, que la ha puesto siempre en posiciones de liderazgo, o que irremediablemente va hacia un achique?
Bueno, el achique ya está, el achique. El achique está en 2025, cuando pidieron el preventivo de crisis, y somos 500 menos.
Claro.
¿Por qué somos 500 menos? Estamos Granja Tres Arroyos y la otra empresa, que era Becar, estaba al lado, que también tuvo una chica y ahora esa empresa se cerró y están los compañeros de Becar trabajando con nosotros en la China. Entonces la chica entre las dos empresas en concesión del Uruguay son 500 trabajadores, un número importante para una ciudad tan chica.
No, sin duda. Entonces reformulo la pregunta si va a seguir este camino, digamos, porque este achique no resolvió para nada el tema de la situación de los trabajadores, de los pagos, al menos por lo que vemos como noticia nosotros aquí de Paraná.
Sí, bueno, vamos a hablar de realidades.
Uh-huh. Sí, para eso lo
estamos. La realidad es que la empresa ya empezó con la materia prima con problemas, que serían las aves, con la falta de alimento en las granjas, algo muy grave. Ustedes saben que la falta de alimento, si el pollo no come, no produce carne, o sea, los pollos quedan físicos, quedan unas palomas.
Claro.
Entonces fue la primera de las tantas preocupaciones que empezamos a tener, ¿no? Y después, bueno, ustedes saben que tuvo un embargo en la provincia de Apter y tuvo que levantarlo si no la gente no cobraba. Uh-huh. En eso le doy la derecha el gobernador que nos dio la mano. Uh-huh. hay que ser agradecido. También hay que comentar que esta empresa debe cheques, algunos cheques rebotados, compromisos que no se cumplieron con el mismo sindicato, ¿no? Cuando se hizo un acuerdo de la forma de pago con el preventivo, empezaron a pagar en cuotas, hasta hoy en día se están cobrando de cuotas, y bueno, claro que se está frenando, estamos trabajando normal, bajó la faena también, pues tuvieron que reducir los pollos porque no se exporta. Hoy en día podemos decir que esta empresa no exporta, porque por la gripe aviar, estábamos casi un mes atrás celebrando que volvía a China y se iba a poder acomodar un poco. Uh-huh. La guerra de Irán parece mentira, no afecta, porque los containers no llegan al cliente, entonces quedan en Europa, creo que se está vendiendo en África el pollo, y creo que le están pagando menos de lo que le pagan en el Oriente, pero hay que sacarse la mercadería encima porque es alimento y se descompone.
Claro.
Entonces, hoy la realidad es, como yo le dije al principio de mi gestión, digo, ustedes están como el cuento del lobo y el pastor. Y cuando ustedes estén mal, la gente no le va a creer. Toda la vida especularon, toda la vida esto de bicicletear a los transportistas, a la gente que, a los integrados, a la gente del campo, no es nuevo, toda la vida le pagaron como quisieron, a los premios, y bueno, ahora vino la crisis y nadie aguanta.
Claro.
Entonces, bueno, el sector quedó en crisis porque es una estructura grande, exporta, entonces al no exportarse, y al haber menos pollo en este momento, empieza a sobrar gente. Al empezar a sobrar gente, empiezan los problemas, porque el gasto fijo está. Y entonces viene la reducción. Entonces, como nunca fueron claros y precisos, entramos en una batahola que nunca le creímos, porque la pandemia, nosotros, si ustedes hacen memoria, fuimos esenciales, la hicieron a pala. Ustedes no se imaginan la plata que levantaron. Sí. Con el pollo de Venezuela, levantaron, pero la levantaron mal. Y hacían lo mismo, te llamaban los granjeros, los transportistas. Entonces, bueno, lo único en ese momento nosotros sí cobrábamos el tiempo de forma. Hoy la crisis real es una empresa que está tambaleando, está en los medios, todo lo que ustedes leyeron lo reafirmo de verdad. Uh-huh. Y otras empresas, ustedes dicen, ¿cómo le va bien a otras empresas? Porque tienen una estructura más chica, es el mercado interno. El pollo se sigue vendiendo, la carne más vendida, porque es imposible comprar la carne roja. La verdad que hasta los fines de semana, que antes alguien pasaba por un barrio y se sentía el olor asado, cada vez se siente menos, porque no se lo ve. Los carniceros, ya no veo que cambien el vehículo tan seguido como lo hacían antes, porque no le están entrando plata, no pueden mantener a los empleados. Ustedes vieron que en fábricas de carne roja que están cerrando la crisis de China. Entonces nosotros, la estructura que tenemos, digo nosotros porque me incluyo como trabajador también, nos está perjudicando porque no se exporta. Entonces, ¿qué nos dice la empresa? Hay que seguir achicando el negocio. Acá viene lo lamentable. Y acá donde nosotros le decimos al empresario, escúchame, la llevaste afuera, porque sabemos que se la llevaron afuera.
Claro.
Te puedo asegurar que esta empresa, cuando vino Cristina acá con sesión de Uruguay, le dio crédito para que esta empresa crezca, produzca. Vino lo de Venezuela, acá no invirtieron un mango. ¿Por qué? Porque esta empresa ya estaba con la tecnología de hacer 220 mil pollos por día.
Claro.
Entonces, como trabajador que estaba en ese momento, yo con conocimiento te digo, no pusieron un mango. Entonces, la plata que habían puesto en estos sectores, por ejemplo, te vuelvo a decir, granja también, no invirtieron nada, eran todos integrados. Entonces, esta empresa tiene otro grupo, es un grupo que tiene huevos diferentes canastas.
Claro.
¿Qué quiere hacer hoy en día? No sacar de otra canasta, decir, bueno, nos achicamos, nos reducimos,
claro,
abarajamos y damos de vuelta.
Claro.
Entonces, así te lo digo rápido, por resumo, porque los tiempos de ustedes son cortos, nos encontramos hoy que quiere hacer una chique de... Lo dejo, lo hablamos en la mesa, esto de nada escrito. Pero bueno, pero estos muchachos tienen mucha agachada, más agachada que japonés con visita.
Japonés con visita, sí.
Ya me dicen, imponen nosotros una vuelta cuando empezó la crisis ante el preventivo. El dinero dijeron, bueno, 7 viernes necesitamos, no van a venir los viernes, y esos viernes nunca los cobramos. Yo tuve que hacer una demanda para proteger a los compañeros que tenían su gasto, entraron en crisis, y bueno, y hoy, como saben que nosotros lo vamos a denunciar, quieren pedirlo en un segundo preventivo de crisis, porque me están pidiendo como gremio otro preventivo más para pedir, porque se les terminó el preventivo que habían pedido en 2025, porque era por un año, diciéndome que ahora se va a reformar en la empresa. Si necesita un día de trabajo, el trabajador va a tener que trabajar un día menos por semana. Acuérdense, somos quincenales, y así que serían 4 días menos al mes. Entonces imagínese la repercusión en el salario que va a tener el trabajador.
Miguel.
¿Quién va a pagar el costo operativo?
Claro.
Y ante esto, ¿qué se puede hacer? Digo, porque es tan fuerte, es tan fuerte todo lo que usted cuenta, que digo, ¿qué se puede hacer?
Y rezar, invocar a ese cristiano primero que nos ayude, porque la verdad que por más que lo denunciemos, lo recontra, exijamos, lo sentamos en la mesa, ellos tienen esa, como yo les digo, no tienen sangre. Porque cuando vienen a mí me plantean, no, porque vamos a cerrar la empresa, tengo que achicar y que no podemos, pero la vamos a pelear. Sí, pero está perfecto, pero con la panza vacía el trabajador no puede trabajar.
Claro.
Que entiendan algo, ¿no? Nosotros, es un trabajo muy duro el frigorífico.
Sí.
Entonces, ¿por qué trabaja la gente en un frigorífico? Por la diferencia salarial.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Vos te encontrás con 15 años trabajando de adentro, 20, 15 años, y ya los muchachos sacaron crédito para comprar el auto, la moto, arreglar la casa, ya está metido en crédito. Tenemos el privilegio de, como cobramos un poquito mejor que otros, no hablemos de los docentes, no hablemos de la gente de la salud, que cobrando mango, que están peleando, y también pasa lo mismo, están rezando como... Nosotros ya vamos a empezar a rezar, ellos hace rato que están rezando.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Teníamos prepaga, teníamos escuela privada, las esposas nuestras iban a la peluquería, se hacían las uñas, el teléfono más nuevo, último que se podían comprar. Eso ya lo descartamos. O sea, ya la peluquería, no sé si van alguna, de otro, no se puede cambiar un auto, el aguinaldo es para pagar cuenta. Estamos igual que todos los sectores, los muchachos están comprando alimentos con la tarjeta. Y la consecuencia es que cobramos en cuotas, los muchachos se atrasan con los pagos de todos los servicios y los servicios no te perdonan.
Claro.
Los servicios te cobran.
Sí.
Entonces entramos en una crisis, un hecatombe total, y ahí vienen las depresiones, vienen los problemas familiares, las discusiones, viene la angustia porque si vos trabajás, ¿por qué tenés que demorarte en tus gastos? Entonces, bueno, yo le digo al empresario, fíjate que la mano de obra, ¿quién te maneja la empresa? ¿Con quién te va a ir al apoyo? El trabajador. O sea, si vos el trabajador no lo tenés bien, o sea, no funciona la empresa. Por eso cuando tomamos medidas, que cuando yo le digo a todo el mundo, no soy un sindicalista loco de la cabeza que me gusta hacer una medida en la planta, parar, porque sabemos que perjudicamos la empresa y la mano de obra es nuestro laburo. Lo que pasa es la desesperación que el trabajador, como una topadora, nos arrastró y nos dice, che, vengan acá, hagan cargo, nosotros no cobramos, hagan algo. Y mirá que la denuncia la hicimos. Yo a la Secretaría Paraná lo conocí, la verdad, en 2025, no sé cuánto viaja a Paraná hice, a la Secretaría de Trabajo a hacer denuncia. ¿Cuándo vino la Secretaría de Trabajo? Cuando cortamos la ruta 39 y dijimos que íbamos a cortar la 14.
Claro.
Ahí se hicieron cargo. Entonces les quiero decir que es muy difícil. La justicia no actúa, la justicia está anestesiada. Imagínense ustedes la cuota alimentaria. Claro. Si el trabajador no paga la cuota alimentaria, ¿qué es lo que pasa? La justicia le cobra al padre, a la abuela, a alguien le tiene que cobrar. ¿No? Esta empresa le descuenta al trabajador, no paga la cuota alimentaria y no pasa nada.
Y nadie le toca. Miguel, le agradecemos mucho el tiempo. Usted, lo dijo recién usted, haciendo la falta que le explique que siempre estamos acotados, pero queríamos poder compartir, sobre todo con la audiencia de aquí de Paraná y de la zona, esta realidad que es tan apremiante, que usted tan bien describió, sinceramente.
¿Quieren que le haga un resumen? ¿Se lo reunió?
Sí.
Quiero que propone granja.
Uh-huh.
Propone trabajar un día menos en la semana, serían 4 días al mes.
Uh-huh.
Propone por 180 días, que son 6 meses, que el trabajador aguante y que con el mercado interno mantener la estructura.
Uh-huh.
Y bueno, ahí vamos a estar rezando, esperando que nos vaya bien. Y bueno, vamos a seguir con los compañeros y bueno, esperemos que nos vaya bien a todos.
Ojalá Miguel, ojalá. Gracias, que Miguel. Se pueda reformular esta realidad a la cual están viviendo ustedes. Un abrazo grande y muchas gracias por este contacto.
Bueno, gracias a ustedes y la verdad que el agradecido soy yo, porque ustedes siempre se preocupan y se ocupan y tienen mucha audiencia y también saben lo que nos sirve, hacemos catarsis con ustedes.
Gracias,
hermano. Lo que nos ayuda a desahogarnos.
Ojalá. Muchísimas gracias. Ojalá servamos para algo. Un abrazo grande.
Miguel Ángel Kleiner, Sindicato de la Alimentación, hablaba de lo que pasa en Granja Tres Arroyos. Ya cierro porque está el informativo. Pero bueno, cheques rechazados por 12 mil millones de pesos, 60% de productores integrados que no están más con